la conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino, pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos. No, y incluso me ha valido polémicas y enemistades el hecho de que con mucha frecuencia en declaraciones públicas o artículos yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino me siento todavía más profundamente latinoamericano. Fíjate que es una experiencia de los últimos 10 años o 15 años cuando empecé a viajar por América Latina, cuando conocí sucesivamente países como Cuba, como México, como Venezuela, como Perú, y descubrí que en todos ellos estaba en mi casa, con todo lo que tiene de negativa la frase, porque en la casa de uno no siempre encuentra las cosas bien, en la casa está la familia y ya sabemos lo que son las familias, pero está también el aspecto positivo, esa cosa hermosa que tiene América Latina, que es compartir una lengua que, a pesar de diferencias locales insignificantes, te hace verdaderamente sentirte en tu casa, estés en Panamá, en Bolivia o en tu casa de Buenos Aires. Entonces, mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español, en argentino. Mi relación con París, bueno, está mal autocitarse, pero yo debería remitir a quienes oyen esto a la primera parte de un libro como Rayuela y a muchos cuentos. Es un contacto de raíz profundamente mágica, de raíz poética, que hizo que yo viera en París una ciudad de elección, una ciudad en la que, sin renunciar a la ciudad de toda mi vida anterior, que es Buenos Aires, y que es una ciudad igualmente mágica, me dio, sin embargo, una especie de reverso de la medalla, y me dio todo un mundo que no es concebible en la Argentina y en Buenos Aires. Mi conexión con París fue, y eso se nota también en mucho de lo que he escrito, fue por un lado una conexión poética, una vinculación poética, y por otro una vinculación metafísica, y en ese sentido sí, hay un cierto descubrimiento de esencias que yo hice aquí y que no había hecho en ningún otro lado. Finalmente, mi relación con París, yo creo que ha sido siempre una relación erótica. Yo creo que París es la mujer de mi vida. Yo he tenido una relación muy especial con el surrealismo, porque tengo la impresión, desde luego mis críticos saben esto mejor que yo, porque yo no tengo sentido crítico, ni con respecto a mí mismo ni con respecto a los demás. No me ha sido dado. Pero en fin, de todas maneras tengo suficiente conciencia de lo que he hecho, de lo que he tratado de hacer, para poder decir que no creo que haya habido en mí una influencia directa, literaria, del surrealismo. Lo que hubo cuando yo conocí el surrealismo en Buenos Aires en los años 40, cuando comencé a leer apasionadamente la obra de todos los surrealistas franceses que llegaban en ese momento, fue el descubrimiento de una serie de rupturas que me parecieron extraordinarias. Es decir, que lo que vi en el surrealismo fue esa tentativa de demolición de una serie de cáscaras, de una serie de sepulcros blanqueados, de una serie de estructuras ya podridas que se venían abajo y que la literatura, digamos, oficial en un sentido muy amplio, la literatura académica, seguía manteniendo y seguía cultivando. Yo citaría concretamente la obra de Alfred Jarry, por ejemplo, y muy en especial la obra poética en conjunto de Antonin Artaud, que es uno de los surrealistas que, ahí sí puedo decir, influyó en mí de una manera muy directa, aunque no creo que su huella se encuentre concretamente en mi obra. Es una especie de influencia de segundo grado, pero que sigue presente actualmente. A mí me sucede con frecuencia cuando releo textos míos antes, digamos, de darlos a la imprenta. A veces me pregunto si alguien como Artaud hubiera encontrado algún sentido en lo que estoy haciendo. Cuando me parece que puedo contestar que sí, estoy contento. De lo contrario, me quedo con algunas dudas. Tengo una cierta prevención con respecto a la noción de frontera. Hay que darse cuenta de que la noción de frontera es una noción tan artificial como la de la línea ecuatorial. Es verdad que en los primeros cuentos que yo escribí en la Argentina antes de venir a Europa, son todos ellos cuentos fantásticos, y entonces es cierto que hay un escapismo, no porque la realidad argentina fuera atroz, te discuto ese término, no, lo que era una realidad más bien aburrida, más bien tediosa. Es decir, inventar un mundo fantástico era enriquecer un contorno, por lo menos literario, que me salvaba de ese tedio, del hecho de encontrar todos los días la misma taza de café, el mismo tranvía, la misma calle, la existencia monótona y más bien triste que yo vivía en la Argentina en esa época, en parte por culpa mía y en parte por culpa de la ciudad en la que estaba. Pero más adelante, cuando llegué aquí a Europa, fue ese momento en que entré, digamos, vamos a usar la expresión, en una dimensión histórica que se me había escapado completamente. Y entonces ese fue, digamos, mi camino de Damasco. O sea, me caí del caballo, me cayó encima el relámpago, y bruscamente sentí mi responsabilidad como escritor.